por esta palabra, te pido que tú la glorifiques, que tú la engrandezcas en este día, en el nombre de Jesús. Amén, hermano. ¿Se puede sentar? Dígale que está a su lado. ¿Hay solución? Hoy vamos a predicar de uno de los temas más importantes y más significativos de la palabra del Señor. ¿Qué hacer ante los fracasos? ¿Qué hacer ante la ruina espiritual? ¿Qué hacer cuando caes o le fallas al Señor? Uno de los argumentos más significativos de toda la Biblia está en que si fracasas, caes o le fallas a Dios, te vuelvas a levantar y te vuelvas a restaurar. Y nosotros vemos en la Escritura que todos los que cayeron, que quisieron levantarse y restaurarse, lo lograron. Pregunto, ¿qué le dijo Dios al profeta Ezequiel en el capítulo 37:3 sobre el valle de los huesos secos? Él le preguntó y le dijo, ¿habrá oportunidad para estos huesos secos que me han fallado y no me han honrado? ¿Habrá otra oportunidad para este pueblo que de labios me honra y su corazón está lejos de mí? Aunque el profeta no tenía la solución ni respuesta de ninguna clase para darle a Dios. Por esto es que Dios entonces le dice al profeta, habla la palabra y di a las cosas que no son como si fueran. Y él lo hizo así y pregunto, ¿resucitó o no resucitó? Claro que resucitó. Esto nos dice que nuestra actitud ante los fracasos, ante las caídas y ante las faltas, amado hermano, es lo que determina si te caes o te levantas, o si te mantienes caído o si te restaura. Mire este, si esto es importante, de lo que es la actitud ante los fracasos y las caídas, que hasta los inconversos sin tener el conocimiento de la verdad, cuando fracasan en algo, intentan una y otra vez superar dicho fracaso hasta lograr el éxito. Me llama la atención que empecé a buscar a ver quién había fracasado y quién había logrado volver a restaurarse o recuperar lo que había fracasado. Y uno de ellos fue Albert Einstein. Y este fue claramente, nosotros conocemos que es el ilustre más significativo, ilustre del siglo XX. Pero una de las cosas que usted se pone a leer en su historia es que sus profesores no le veían futuro. ¿Sabe por qué? Porque a duras penas aprendió a hablar a los 4 años y a leer a los 7. Y debido a sus malas notas, la historia de él dice que se salió de la escuela, abandonó la escuela a los 15 años. Y entonces uno se pone a pensar, ¿se podrá esperar o se podría esperar algo bueno de él? Amado hermano, pero amado hermano, Dios hace cosas grandes y nos muestra que si aquellos que no tienen el conocimiento de la verdad se levantaron, hicieron cosas extraordinarias, usted también las puede hacer. Pero qué sorpresa para los profesores que dijeron que él no tenía futuro. Amado hermano, lo trataron como si fuera incompetente mentalmente hablando. Pues actualmente poco han superado su inteligencia y sus inventos. Así que, amado hermano, él en un momento de su vida se vio perdido. A los 15 años se aparta o se sale de la escuela. Pero qué extraordinario que de alguna manera recupera el camino. De alguna manera algo pasó en él, que fue el inventor más grande de la historia del siglo pasado, y actualmente nadie ha podido igualar su inteligencia. Otro que también, gloria al Señor, aprendió a superar grandes fracasos fue el creador de los parques Disney. Y yo estaba allí con mi hija esta semana y estaba observando lo que allí había pasado. Y hay un lugar donde usted entra y entra a ver, gloria al Señor, el proceso, cómo es que él se restaura, cómo es que él logra hacer esto. Pero, amado hermano, en el proceso, dice el escrito que fue despedido de uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque no creen en él, porque no le veían futuro. Pero ante ese primer fracaso, allí dice que se trasladó a este estado de Florida y le presentó a la ciudad el proyecto que él quería hacer, el proyecto Disney. Pero ¿sabe lo que pasó con la ciudad? Inicialmente no se lo aceptó. En ese primer intento dice que sufrió bancarrota. Pero la pregunta es, ¿desistió por la bancarrota, el fracaso y la frustración de la idea que él tenía? No. Todos somos testigos de que es una de las empresas más importantes del mundo, los parques Disney. El punto es que si para las cosas terrenales algunos no se dan por vencidos Imagínese usted que si para espirituales uno se decidiera a alcanzar los grandes propósitos del Señor, ¿a dónde Dios te podría llevar si te decidieras en el nombre de Jesucristo, a pesar de los reveses que has tenido en la vida, levantarte y ponerte las manos de Dios? El mensaje que yo quiero presentarles hoy es que si estos y otros lograron sus objetivos a pesar de tantos fracasos y de tener tantas cosas en contra, sin tan siquiera tener el conocimiento de la verdad y de la fe, entonces la pregunta que yo quiero formularles es la siguiente: ¿qué te puede impedir que si fracasas, lo perdiste todo o caíste de la gracia de Dios, que hoy vuelvas a intentarlo y te recuperes en el Señor? Por esto es el tema de hoy. Si fracasas, restáurate, tú puedes. Si caíste, levántate. Y si fallaste, reconcíliate. El Señor entró en un momento dado a cenar, dice la Biblia. Y cuando entra a cenar con la gente que los fariseos y escribas pensaban que era lo peor que había en la ciudad. Así que ellos no se atrevieron a hablar con el Señor, pero sí le hablaron a los discípulos. Y le dijeron al discípulo: ¿tú sabes con quién está cenando el maestro ustedes? Está cenando con la escoria aquí. Y él, que sabía lo que estaba pasando, dijo que los que tenían necesidad de doctor eran los que estaban enfermos. Así que una de las cosas que me llama la atención del texto es que dice que el Señor quiere que veamos lo que significa para él misericordia quiero y no sacrificio. Así que una de las cosas que usted tiene que tener un espíritu de creyente de restaurar al que se cae. Una de las cosas que realmente afectó el crecimiento de la iglesia en un principio fue que en lugar de la gente restaurar al caído, lo echaban afuera. No, amado hermano, una de las cosas que yo veo en la escritura es que la intención del Señor es restaurar al que cae de la gracia de Dios. La intención del Señor es que aquel que se cayó, que se levante, que aquel que falló, que entonces vuelva a recuperar el lugar que Dios tiene para él. A pesar de lo que haya pasado, Dios es un Dios perdonador. Amado hermano, ¿y sabes por qué te puedes volver a restaurar, levantarlo, reconciliarte? Porque si el Espíritu Santo te guió a Cristo, a pesar de conocer tu debilidad y tu falta, es porque tienes planes contigo. Si no los tuviera, no te hubieras reconciliado con Dios. Si no tuviera ese plan que Dios tiene contigo, hoy tú no estuvieras aquí. El Señor tiene planes contigo a pesar de conocer tus faltas, a pesar de conocer tus fallas, a pesar de conocer cuántas veces le he fallado al Señor. Todavía el Señor tiene planes contigo de restaurarte y llevarte a lugares que tú no conoces por la misericordia de Él. Por esto afirmamos que Él no nos llamó a servirle para que seamos creyentes fracasados o frustrados. Y aunque viene la frustración, y aunque el momento de nuestra vida puede llegar el fracaso, alabado sea Dios, tienes derecho a restaurarte. El Señor tiene planes contigo. ¿O tú no crees que lo que te habló hace 20 años todavía no tiene vigencia? Tiene vigencia. Así que el Señor te salvó, puede ser hace 15, hace 20, hace muchos años, y tú tal vez estás sentado esperando el proceso de Dios. Esto es cuestión de actitud. Tú quieres que Dios te use, tú quieres que Dios te restaure. Tú quieres hacer cosas grandes para el Señor. ¿Lo quieres? Lo vas a lograr. Una de las cosas es que aquel que quiere y pide, recibe. Aquel que llama se le abre. Amado hermano, ¿por qué? Porque el Señor está interesado en este tiempo en poner las manos de la iglesia, en poner las manos suyas, dones espirituales, frutos del Espíritu, que haga cosas más grandes de las que hizo Él, para que el nombre del Señor sea glorificado. Amado hermano, Él te reconcilió con Dios para que alcance grandes cosas para Él y su obra. Pero hay tres actitudes para alcanzar el éxito en la fe en esta vida. Yo me puse a pensar, ¿cuáles serán esas tres actitudes? ¿Serán dos? ¿Serán tres? ¿Serán diez? De todas las que hay, yo vi tres. Empecé a pensar, ¿qué actitud yo tengo que tener para alcanzar el éxito en la fe? El primero tiene que ver con arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Segundo, persistencia. Y en otro, constancia. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a Timoteo ante la oposición que estaba él experimentando en la iglesia de Éfeso? Y él le dijo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué nos dice 1 Corintios 15:58 para lograr grandes cosas en el Señor? Está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, si te caes, levántate. Si fracasaste, vuelve a intentarlo. Y si fallaste, reconcíliate. Una vez una persona me dijo, me he reconciliado 10 veces. Y yo, gloria a Dios que te reconciliaste 10 veces. Gloria al Señor, algo Dios está haciendo contigo que tú no has entendido todavía. Pero qué bueno, gloria al Señor, cuando uno dice, Señor, yo quiero volver a reconciliarme contigo. Estoy apartado, estoy alejado de Dios. Yo quiero volver, porque cuando la palabra toca, no puedo tornar atrás vacía. Amado hermano, qué extraordinario es el Señor. ¿Qué le dijo Dios a Josué en el capítulo 1, verso 9? Ante el reto que tenía él y toda la nación, le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Gloria al Señor. Hay trabajo que hacer que vas a necesitar, gloria al Señor, tener pantalones largos. Así que una de las cosas que le dice, que un mandato del Señor, que se esforzara y fuera valiente, porque había cosas que alcanzar. Había victorias que tener, gloria al Señor. Y el Señor estaba llamando a él para ser una persona de victoria. Una persona no fracasada. Dios lo estaba llamando a él para que fuera el que dirigiera a todo un pueblo al éxito en la batalla. Hay padres que Dios lo está llamando para que sean los que lleven a la familia a tener éxito en la batalla de la familia. Y a veces algunos padres le dan ese lugar a la esposa. Ora tú. Ve a la iglesia tú. Vaya, que se vayan los muchachos. Pero tú eres la persona que Dios está llamando. Tú eres el sacerdote de la familia, que se supone que tomes el timón y dirijas a tu familia a hacer una familia victoriosa. Que si hay fracasos en el camino, los hay. Que si hay situaciones difíciles, las pueden haber. Pero si Dios te llamó como un Josué. Te llamó para que te esforzaras y fueras valiente para conquistar. El punto es, quieres hacer grandes cosas en el Señor. Quieres ser bendecido en tu casa, en tu familia, en tus negocios. El mensaje uno, sé constante y persistente. Y si necesitas volverte al Señor y reconciliarte, el día es hoy. Segundo, si encuentras obstáculos, gigantes o fracasos, ¿sabe lo que dice el mensaje de hoy? Vuelve a intentarlo. Y persiste en lo que has aprendido, afírmate, esfuérzate y sé valiente. El problema nuestro es que tenemos una visión corta. En lugar de mirar al que está por encima de los gigantes, miramos solamente a los gigantes. En lugar de mirar al Señor que nos llamó a hacer cosas grandes, lo que se mira son los problemas. Lo que se pesa más son las crisis. Cuando quien te va a bendecir es el que está por encima de las crisis y por encima de los gigantes. ¿Qué nos dice la Biblia ante los reveses, las caídas y los fracasos? Proverbios capítulo 24, verso 16 dice, si 7 veces cae el justo, que se levante, que se restaure. Si tú ves a alguien que se cae a tu lado, tú lo ves al caído. No, restáuralo. Aleluya, el mensaje del Evangelio es la reconciliación. Un Dios que quiere reconciliar al hombre con Dios. Un Dios que sabe tu crisis, tu problema. Un Dios que sabe tus debilidades. Un Dios que conoce tus pecados, pero te quiere reconciliar con Él. Mira si este tema es importante. Que Cristo mismo nos muestra su deseo de restaurar a los que caen de la gracia de Dios. Cuando leemos al libro de Juan, capítulo 8, verso 10 y 11. Ahí usted ve a un Cristo deseoso de restaurar. Le traen una mujer tomada en el acto de adulterio. Pero qué crueles. ¿Por qué no lo trajeron a él? La ley decía traerlo también a él, pero trajeron a la mujer. La acusaron delante de él. El Señor tiene que hablarle a la multitud y decirle que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Así que todo el mundo se fue de aquel momento dado. Y parece como si el Señor le estuviera pasando la mano al pecado. Dios no está pasándole la mano al pecado. Lo que pasa es una cosa, es que el Señor está interesado en restaurarte. El Señor no tiene nada, aleluya, para que te vayas para el infierno. No, el Señor quiere que tú te vayas para el cielo. Gloria al Señor. Y él habla con la mujer. Qué vergüenza. Pero habla con la mujer. Y le pregunta, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. En otras palabras, es hora de comenzar de nuevo. Es hora de volver a intentarlo. Es hora de ser fiel, aprender a ser fiel a Dios. Es hora de experimentar lo que significa la santidad de Dios. Es hora de experimentar lo que significa la consagración, consagrarte a Él, vivir en la santidad de la palabra, porque mejor es estar viviendo la santidad de la palabra del Señor que experimentar todas esas caídas que le vuelvan hoy. Mire cómo Gálatas, capítulo 6, verso 1, se le ordena a la iglesia restaurar a los que caen de la gracia de Dios. Y dice la escritura, si algún hermano fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? No sea que tú también seas tentado. ¡Qué tremenda palabra! Hay veces que vemos personas, gloria al Señor, muy espirituales hoy. Pero yo he visto personas, predicadores de alto calibre, que llenaron estadios enteros. Gloria al Señor, de donde yo vengo. Tener la oportunidad luego y el privilegio de parte del Señor, tener que restaurarlos. Una vez el Señor claramente me dijo, te voy a enviar mis siervos para que los sanes. Y yo no sabía lo que quería decir eso. Pero empecé a ver cómo el obispo me enviaba compañeros ministros a ser sanados en nuestra iglesia. Y nuestra iglesia eran sanados. ¿Sabe por qué? Porque Dios se glorifica en que no en la caída, sino cuando la gente es restaurada en el Señor. ¿Usted no cree que yo sé cuando hay dos o tres por ahí que se dan el palito escondido? Se fuman lo que sea. Uno le ve los ojitos y dice, Señor, sálvalo. Los ve vidriosos. Yo no he criticado a ninguno. Porque el Señor no me mandó a mí a eso. Yo no sé, a otros pastores, ellos tendrán un ministerio aparte, pero el mío es restaurar. Gloria a Dios. Hubo un gran predicador que todavía me envía, de vez en cuando me envía lo que es mensajes. Siempre se ha mantenido en contacto. Yo perdí contacto con él 10 años. Cuando fue a predicar a la iglesia, yo le puse la mano aquí de frente y dije, no vas a predicar aquí. Una de las pocas veces que yo he hecho eso, dije, no predica, siéntate. Después descubrieron todo lo que estaba pasando. Y lo grande de esto no era de nuestra denominación. Y donde él coge restaurarse en nuestra iglesia. Así que la pastora me dijo, apareció el pastor, te envío a fulano de tal. Él no quiso ser restaurado como dijo la denominación en nuestra iglesia. Él quiere ser restaurado en la de ustedes. Así que lo recibí. Investigué el proceso bien, qué pasó en todas las partes. Quiere estar seguro antes de trabajar. Hermano se levantó y hoy es un tremendo líder en uno de los estados de Estados Unidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Claro que hay que dar gloria a Dios. Hubo una trabajador social que el marido le intentó matar. Aquí, niño. La llevaron, gloria al Señor, del tribunal. El jurado la declaró inocente. El juez, gloria al Señor, de alguna manera vio que nosotros podíamos ayudarla. Fue a nuestra iglesia. Cuando fue a nuestra iglesia, fue a sentarse donde está Hernando. Todo el mundo le dejó el asiento vacío. Se fueron, literalmente. No le estoy hablando tan siquiera en una exageración. Todos le dejaron el asiento vacío. Esa señora, lo que entró en nuestra iglesia, fue a llorar. La fuimos a visitar a la casa y hablamos con ella. Y enseñé a la iglesia que hay que aprender a restaurar. Y en la iglesia se restauró. En la iglesia el Señor la restauró. Hay otros casos que no le puedo decir. Pero sí, el Señor ha hecho cosas grandes. Cuando hay una iglesia madura que sabe restaurar, que no mira por encima del hombro, que no se cree más santo que nadie, ahí Dios se glorifica. Esto no es cuestión de tú creerte o yo creerme más grande que nadie. Porque el grande en la iglesia solamente es uno. Y es el Señor. Así que tengamos cuidado. Tengamos cuidado cuando hablamos del hermano. Tengamos cuidado cuando alguien cae. Porque a veces no nos damos cuenta que tenemos también techos de cristal. ¿Sabe cuál es el problema de algunos creyentes cuando fracasan? Caen de la gracia de Dios o le fallan al Señor en algo. Primero, van a aconsejarse a fuentes turbias que están igual o peores con ellos. No haga eso. No le va a poder ayudar en nada. Lo que le va a decir, pues apártate, vete al mundo, sigue haciendo lo que estás haciendo, porque para el mundo las cosas que contradicen la palabra de Dios es lo que ellos quieren hacer. Segundo, creen que si vuelven a la iglesia los van a rechazar o los van a ignorar. No crea eso. Tercero, piensan que Dios no los puede perdonar. Así me habló uno. A mí Dios no puede perdonar. Mas sin embargo, Dios lo salvó aquí y es miembro de esta iglesia. Quinto, el quinto problema que hay es que algunos minimizan los hechos pensando que como otros han hecho lo mismo, tenga cuidado, piensan que no es nada. Sí, es pecado. Tenemos que reconocer lo que está mal, está mal. Que nosotros te restauremos, gloria a Dios, pero lo que está mal, está mal, tienes que arreglarlo. No se puede minimizar lo que está incorrecto. Sexto, en el peor de los casos, adquieren un espíritu de derrota que los consume, no dejándoles ver soluciones ni el cumplimiento de las promesas y bendiciones que Dios tiene para los que se restauran en Dios, en su palabra y en la iglesia. Lo que esta palabra afirma es que hay solución. Lo que afirma esta palabra es que hay esperanza. Lo que afirma esta palabra es que usted se puede restaurar. Usted es el motor principal, porque Dios va y toca su corazón. Pero si usted no quiere, nunca experimentará el perdón de Dios. Va a seguir así siempre. Pero ¿qué pasa cuando usted le cree a Dios? ¿Qué le pasa cuando realmente usted, aleluya, se pone en la mano del Señor? Dios se glorifica. Entonces, ¿qué podemos hacer ante el fracaso? ¿Qué podemos hacer ante la ruina espiritual? O cuando caes o le fallas a Dios. ¿Me oyeron? ¿Qué podemos hacer ante el fracaso? ¿Qué podemos hacer ante la ruina espiritual? O cuando caes o le fallas a Dios. ¿Sabes lo que puedes hacer? Volver a intentarlo. Hasta lograr restaurarte en Dios y regresar a la iglesia. Lo que puedes hacer, inténtalo. Lo que puedes hacer, no te quedes encerrado en usted mismo o misma. Lo que puedes hacer es que realmente decidas que Dios va a hacer una obra en ti. Mire si este tema tiene base bíblica. Que la Biblia nos presenta un personaje que a pesar de Dios escogerlo desde su juventud para salvar a su nación del hambre y la miseria, a pesar de Dios mostrarle en sueño su futuro, según el capítulo 37, versos 7 al 10 de Génesis, primero sus hermanos lo querían matar por envidia. Segundo, en lugar de esto, lo vendieron como esclavo. Y para tapar lo que hicieron, le dijeron a su padre que una mala bestia lo devoró. Tercero, lo volvieron a revender en Egipto. Cuarto, en la casa donde fue comprado. Allí la esposa del amo se enamoró de él. Y por esto fue llevado a prisión injustamente. Pero a pesar de darle fracasos, él no permitió que ni sus hermanos, ni la esclavitud, ni la prisión, ni el diablo, ni la frustración lo destruyera. Por esto una y otra vez se levantó el fracaso. Y para sorpresa de todos los que le cerraron las puertas de la esclavitud y de la cárcel, llegó a ser el primer ministro en todo Egipto. ¿Por qué llegó a tal lugar? Porque cada vez que le cerraban una puerta, él en el Señor creía que Dios le iba a abrir la otra. Así que me cierran esta puerta, pero yo en el nombre del Señor me voy por otra. Así que si estoy pasando por una crisis, esta crisis tiene fecha de expiración. Si estoy en un problema pasándolo, el Señor va a cumplir su propósito en mí. Gloria al Señor. Así que una y otra vez él persistió hasta que llegó al lugar más alto que nadie pudo llegar. Otro que Dios escoge y un eco para ser rey fue David. Cuando usted comienza a leer todo lo que David pasó, lo que sufrió, la persecución que soportó, las veces que lo quisieron matar y las veces que erró, tal parece como si nunca se fuera a cumplir lo que Dios le dijo por medio del profeta Samuel delante de todos sus hermanos y la casa de su padre. La pregunta que uno se hace ante tantos obstáculos, ¿desistió por esto de los planes que Dios tenía con él? ¿Se apartó de Dios y su palabra? ¿Se fue a los impíos, los incrédulos con el diablo? No. ¿Qué hizo David ante los obstáculos? Persistió, esperó, se mantuvo firme en Dios hasta llegar al lugar para el que fue ungido por Dios, ser rey de Israel. Hay gente que dice, jamás llegaré al lugar que el Señor me llamó. Hermano, te estás declarando en derrota tú mismo. No, yo estoy pasando por el proceso, pero voy a llegar. Yo estaré pasando por esta lucha, pero voy a llegar. Yo estoy pasando por este problema, pero voy a llegar. Ahora mismo parece que se me cerraron todas las puertas, pero Dios derriba puertas. ¡Aleluya! Entonces, esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de persistencia. Esto es cuestión de resistencia. Hay unos corredores que son de resistencia. Así que son diferentes a los que corren carreras cortas. Los de resistencia están una milla, dos millas, tres millas y le faltan 10 por llegar. Pero cuando falta la última milla, dan todo. Son gente de resistencia. A Dios te ha dado a ti resistencia. ¿Sabe para qué? Para que se cumpla la palabra que dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así que tú estás en la última milla, porque esto ya mismo se cierra, ¿sabe? Y ahí el Señor suena la trompeta y nos vamos con el Señor. Ahora es cuando le vas a dar duro. Ahora es cuando te vas a poner en las manos del Señor. Ahora que si no oraba vas a orar, no ayunaba vas a ayunar, no evangelizaba evangelizar, si no trabajaba para el Señor. Ahora este es el tiempo de hacer el trabajo. Estás en lo último, estás en lo que el Señor te ha dado, ese empuje final para hacer la obra del Señor, que se va a hacer o no se hace nada. Hay un último personaje que yo vi en la Biblia, bueno, de tanto, usted puede añadirle lo que usted piense que es mejor, pero hay un último personaje que tuvo que tomar la decisión de levantarse, reconciliarse y arrepentirse para recuperar todo lo que había perdido. Este personaje está en Lucas capítulo 15, verso 18. Su nombre, el hijo pródigo. La Biblia lo describe como un engreído, que creía que se lo merecía todo y orgulloso, que pensaba que había que ponerle alfombra roja. Así que así lo criaron. Tenga cuidado como está criando a sus hijos. Hay gente que cría a los hijos de esa manera y luego le va a pesar. No todo es tan fácil. No todo viene tan a pedir de boca. Gloria al Señor. Así que tenemos que tener cuidado cómo criamos a nuestros hijos. Es más, usted puede venir a la iglesia así. En la iglesia viene gente igual. Pero ¿sabe lo que hace el Señor? Nos cambia. Estamos en el proceso de Filipenses 1:6. El que comenzó en nosotros la buena obra, la tiene que perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras o venga el Señor por ti. Así que todos estamos en el proceso. Pero este muchacho, la Biblia lo describe como un engreído y orgulloso que pensaba que se lo merecía todo. Esto llegó a tal grado que el padre en vida le pide la herencia y no se la pide como algo que la puede usar para inversión. Bueno, y voy a montar un negocio, papi, dame la herencia que voy a hacerlo. No, no. Él se la pide, gloria al Señor, para malgastarse en pecado, gloria al Señor, en el mundo, despreciando al padre, despreciando la familia, el apellido, despreciando Dios, todo lo que Dios le había dado. El punto aquí es que el dinero da cierto estatus, gloria al Señor, pero es mientras usted lo tiene. Porque cuando se acaba el estatus, la amistad y todos los beneficios que el dinero puede darte. ¿Cuándo fue que él entró en razón? Cuando se le acabó el dinero. Porque la Biblia dice que ni para comer tenía. Pero así es que algunos van a entender cuando pierdan todo. Dios los bendice y no valorizan lo que Dios pone en la mano de ellos. Entonces uno tiene que perderlo todo, la gente tiene que perderlo todo para que abran los ojos. Ante tal realidad, luego de perderlo todo, él se habló y se dijo, entendí. Estaba equivocado, no era como yo creía. Por tanto, es hora de levantarme y reconciliarme y arrepentirme. E ir a la casa de mi padre para reconocer el mal que hice y para pedir perdón. Ante la vergüenza de haber malgastado la herencia familiar y malgastarla perdidamente, al enfrentarse al hambre y ante la realidad que lo había perdido todo, perdió el testimonio. Este es el hijo de fulano. No, este yo no sé quién es, este no puede ser el hijo de fulano. Mira cómo anda trajoso. Está pidiéndome. No, pero él no puede ser el hijo de fulano de tal, porque el hijo de fulano de tal se viste bien. Tiene un sello en la mano. Gloria al Señor, donde quiera lo conocen, porque tiene estatus. Oiga, lo que hace Satanás con la gente. Lo derriba. Le ofrece cuantas cosas para al fin darse cuenta que todo lo que te puede ofrecer el mundo no es comparable con la gloria venidera, con lo eterno, con lo que vale de verdad, con la espiritualidad, con el gozo del Señor, con usted poder dormir en paz, levantarse en paz, confiar en el Señor que Dios tiene solución a pesar de no verla. Pero él dijo, voy a ir a la casa de mi padre. Voy a reconocer lo que hizo, no importa que me haga como un empleado. Yo quiero el perdón de mi padre. Así que voy para allá. Y si me quiere tratar como un esclavo, que me trate como esclavo. Pero yo quiero recuperar el perdón del padre. Pero lo que él no sabía es que la actitud de él volverse al padre en humillación, reconociendo su pecado, no solamente le valió el perdón, le valió el lugar como hijo. Y le valió el lugar de ser restaurado en la casa. Así que hubo fiesta. Cuando una persona se reconcilia con el Señor, hay fiesta en el cielo. Aleluya, nosotros sentimos el mismo gozo, la misma alegría. Por eso es que es importante reconciliarse. Por eso es que es importante volverse a Dios. Por eso es que es importante darle el paso de fe. Caíste, levántate. Aquí nadie te va a juzgar. Aquí nadie puede poner la mirada en nadie. En la paja que tiene el ojo ajeno no la podemos poner. A veces entre matrimonios pasa el problema. Alabado sea Dios, porque uno se cree más espiritual que el otro. No comete ese error. Ese esposo, gloria al Señor, si usted no lo es espiritual, ore para que Dios lo haga espiritual. Si la mujer que está a su lado no es espiritual, ore para que Dios le haga una mujer espiritual. Si los hijos no son espirituales, si el padre no es espiritual, ore para que Dios haga la obra. Dios puede obrar. Pero no cometa ese error. Pregunto, ¿se restauró el muchacho? Vino un muchacho nuevo. Se le acabó, gloria al Señor, el engrimiento. Se le fue a los pies el orgullo. Hermano, tienes que tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque aun si tú ganares todo lo que aquí hay en la tierra y al fin y al cabo pierdes tu alma, ¿qué hiciste? Por tanto, este es un tiempo de ver cómo estamos delante del Señor. El fracaso, escucha lo que voy a decir ahora. El fracaso no es señal de separación ni derrota. Sí, haces una decisión por el Señor. Si te vuelves al Señor. Si te reconcilias con Él. Si haces un nuevo pacto con el Señor. No. El fracaso y la ruina espiritual o el fallarle a Dios será un tiempo de ver dónde está el mal y corregirlo. Será un tiempo, gloria al Señor, darse cuenta de que yo no tengo que ir allá para nada. Para darnos cuenta, gloria al Señor, que nada me tiene que ofrecer lo que me puede ofrecer el mundo. Entonces, en lugar de destruirte, separarte de Dios, te ayudará a ver su misericordia y a un Dios de oportunidades y perdonador. El punto que quiero volver a traer es que si la gente para las cosas de la vida no se dan por vencido hasta lograr sus objetivos, entonces usted no se dé por vencido hasta lograr recuperar tu lugar en Dios, en su palabra, en sus caminos y en la iglesia. Por esto afirmamos que hoy es día de reconciliación. Para algunos de los que están aquí, hoy puede ser un día de reconciliación y de volver a intentarlo nuevamente, como dice Hebreos capítulo 12, 12 y 13. Por lo cual, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Pregunto, para finalizar, ¿fracasaste? ¿Estás en ruina espiritual? ¿Le fallaste a Dios? ¿Le fallaste a tu familia o a la iglesia? ¿Quieres volver a intentarlo nuevamente hoy? ¿Quieres darte una nueva oportunidad? Mientras las hermanas pasan para cantarle al Señor, yo quiero darte tiempo para que pienses qué vas a hacer con tu vida. Si llegaste aquí sin Cristo, si estás apartado o apartada, gloria al Señor. Si no estás seguro o segura de tu salvación, este es un tiempo para volverte a Dios. Si algo está fallando dentro de ti y está como el apóstol Pablo que decía, lo que no quiero hacer eso hago, en mí hay una ley que se está manifestando que no quiero. Si está empezando a tener luchas para buscarle a Dios y quieres hoy restaurarte, gloria al Señor, queremos en este momento orar por usted. Mientras las hermanas cantan al Señor, aquí le voy a pedir a los hermanos que me ayuden a ministrar, que pasen. Porque vamos a orar por todo el que necesita la oración. Gloria al Señor, te aseguro que si pasas hoy, esta iglesia te va a ayudar. El Señor, por supuesto, Él más, porque vas a reconciliarte con el Señor, con tu Creador. Con razón se dice en el libro de Eclesiastés, acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Antes que lleguen estas cosas que pasan, es tiempo de acordarnos del Señor. Si hoy necesitas reconciliarte con Dios, alza tu mano. ¿Habrá alguien que necesite reconciliarse con el Señor hoy? ¿Alguna vida necesita reconciliarse con Dios? ¿Entregarle su corazón? ¿Habrá alguien que hoy quiere decirle, Señor, yo quiero dar el paso de fe? Alabado sea el Señor. ¿Habrá alguna vida?